continúa el relato número 6, recuerdo de mi primera excavación, página 8. Habíamos limpiado algunas de las grandes habitaciones que seguramente habían sido la vivienda de un jerarca inca. Punto y seguido, se habían acumulado una alta pila de ramas, punto. Uno de los peones tenía un perro de considerable tamaño. Este detalle de interés, pues es sabido que la acción de cualquier tóxico o ponzoña, en este caso el veneno de la serpiente, coma, o de serpiente, ¿no?, está en relación con el peso de la víctima, punto. Pues bien, alcanzamos a ver cómo una víbora se escurría debajo de las ramas acumuladas, punto. El perro corrió y comenzó a husmear entre las ramas. De pronto dio un ladrido de dolor, punto. Lo que sucedió enseguida reveló lo ocurrido, punto. El perro se alejó un pocos metros de las ramas, se tambaleó y quedó fulminado, punto, contrayéndose en una de las trincheras que habíamos abierto en las excavaciones. Continúa en la página B9. Aparte, el hombre de las islas duró un poco más que el can del relato, pero fue igualmente víctima de la ponzoña fatal, punto. Aparte, pasó bastante tiempo. Las botas nuevas del finado quedaron por entonces colgadas de uno de los horcones del rancho, punto y seguida. Un buen día un hermano del muerto decidió volver a usarlas y se calzó las botas. Inmediatamente comenzó a sentir los síntomas que se reconocen como provocados por la mordedura de una víbora, punto. Se quitó las botas y en una de ellas aparecían, coma, sobresaliente en el cuero, sobresaliendo en el cuero de la caña, punto, los colmillos fatales de la mordedura que habían provocado la muerte del hermano, punto. Lo llevaron al poblado y, previo al tratamiento correspondiente, subsistió al percance, punto seguido. No sé el grado de veracidad del cuento, punto. Solo recuerdo que al descubrimiento de la antitoxina contra la ponzoña de serpiente fue hecho por la costumbre de los encantadores de serpientes hindúes, coma, que se inmunizaban mediante colmillos de serpientes muertas con que se punzaban, punto. Usaban colmillos de una escala temporal cada vez más próxima al acto de la puntura, punto. Es decir, progresivamente cada vez más tóxica, coma, hasta usar directamente la ponzoña viva, punto. No sé el grado de verdad del cuento de don Pepe. Lo relato como él lo contó, coma, solo me sirvió de pretexto para describir mis primeras excavaciones, punto. Se acabó. Bueno, comienza el relato número 7, entonces aparte en hojas distintas, como has hecho con la separación de cada relato, 7. con mayúscula, arenas del desierto, punto. Salvataje arqueológico en Nubia, NUBIA. Punto. Y más abajo comienza con mayúscula: todo que se relaciona con el Egipto antiguo tiene un barniz exótico y atractivo, mezcla de misterio de lo más antiguo y desconocido del que hemos oído hablar desde siempre. Punto. Una utilización que deja una civilización que dejó gigantescas pirámides y dorados tesoros, punto. Es frecuente el escolar que sueña con ser egiptólogo, punto. Más ahora que el cinematógrafo ha difundido variantes infinitas de intrépidos y esforzados indiana con mayúscula Jones, JONS con mayúscula, y la literatura ha vuelto popular personajes como Sliman, Schlieman, Sliman, o Evans, E mayúscula de corta ANS, a través de libros de divulgación y artículos periodísticos. En los Estados Unidos y Europa, grandes institutos universitarios están dedicados a la arqueología del Medio y Lejano Oriente, y África, Sus investigadores realizan fácilmente experiencias en esos países, punto. Pero pensar para un latinoamericano, la experiencia es bastante difícil, si no imposible. Por lo tanto, me considero afortunado el haber podido realizar una experiencia de varios meses en sitios arqueológicos de la Nubia sudanesa, tal cual se pronuncia, sudanesa, de varios meses en sitios arqueológicos de la Nubia sudanesa, situados a kilómetros al sur del Cairo, de la Nubia sudanesa, cientos de kilómetros al sur del Cairo, punto y aparte. Hacia los años 60, UNESCO, había organizado una campaña mundial de sabotaje arqueológico en Egipto y Nubia, punto. Una extensa franja de terreno en las márgenes del Nilo quedaría sepultada bajo decenas de metros de agua, provocada por la subida del nivel del Nilo, después que se terminara la represa que se construía en Aswan, punto y seguido. El principal centro arqueológico que había que salvar era el famoso templo Ramesida, R-A-M-E-S-I, acentuada, la Ramesida, de Abu Simbel, punto. Alrededor de él se centró la campaña mundial lanzada por UNESCO con U mayúscula, punto. Casi todos los países, desarrollados del mundo acudieron al llamado. Algunos, ahora sí en la página S2, con expediciones múltiples. El y Instituto de Estudios Orientales, de Estudios Orientales de la Universidad de Chicago, compró un viejo y suntuoso yate, yate, Y-A-T, que había sido del rey Faruk, como se escribe, para utilizarlo como centro de residencia de su grupo de arqueólogos. Punto. Cada misión acreditada ante UNESCO recibió una parcela de tierra dentro de la cual podía efectuar sus investigaciones. Punto. En nuestro país, varios investigadores buscaron ayuda para participar de la campaña de salvataje. Punto. El líder fue el doctor Abraham, la última es una, bueno, es con H en el medio, Abraham, con M. Rosenbasser, está creo que escrito bastante, profesor de Historia Antigua de la Universidad de Buenos Aires. También colaboraron el José Babini y otros que interesaron al doctor Usay, presidente, coma por entonces, del CONICET. Rosenbasser se asoció a la expedición del doctor Jean, J-E-A-N, Verkuter con dos T, Verkuter, del Museo de Lille, de manera que fue una expedición mixta franco-argentina. La principal contribución entonces, Jean Verkuter, de la Universidad de Lille, de manera que fue una expedición mixta franco-argentina. Acá hay una raya hacia abajo. Esto dice, esta participación hizo que nuestro país fuera el único de Sudamérica que participó de la campaña de Nubia. Entonces después sigue arriba. La principal contribución económica se debió a CONICET. El doctor Rosenbasser, ahora sigue abajo, nos invitó a participar como arqueólogo, participar de la campaña como arqueólogo. La Universidad de Córdoba, en la que éramos director del Instituto de Arqueología, contribuyó con el pasaje a Sudán, punto. Así que fue como un día, un buen día, previa escala en Roma, punto, aterrizamos en el aeropuerto del Cairo, punto. Pronto tuve el deslumbre interminable de su museo, punto. Y aparte, de inmediato entré en contacto con las oficinas de UNESCO. En su búsqueda hice la comprobación de que en esa ciudad los edificios no estaban numerados y que a lo sumo había solo uno o dos números por cada cuadra. Claro está que este era un medio de vida para los pobres y miserables, sigue en la página 3, conocedores y guías por pocas piastras llevan diligente a la dirección buscada, punto. Seguido, al entrar en la oficina del jefe de UNESCO, antes de saludo correspondiente, este me espetó en inglés para mi sorpresa. Usted es el doctor Solecki, punto. Seguido. Este es muy conocido en la profesión. Es muy...
Hay gente que a lo mejor viene un inmigrante y que le dan ese trabajo porque hace...
Además, comprobó que además comprobó que algunos de estos pudieron haber sido enterrados en medio de ramos de flores, punto. Esta costumbre como honra fúnebre se remontaría a más de 40.000 años. Si así fuera, tendríamos un indicio de la perdurabilidad de las costumbres, y que además que el tal Neandertal, pese a su aspecto un tanto brutal, un tanto grosero, tenía ya un respeto por lo finado, quizás más notable que el que existe en muchos sectores e individuos de nuestra evolucionada entre comillas sociedad actual. Punto y seguido, prosiguiendo mi relato, coma, la sorpresa de que me confundieran con el ya nombrado investigador era aún más notoria, puesto que Ralph Solecki no solo había sido compañero mío en la Universidad de Columbia en los años 46, sino muy amigo, punto. De manera que le respondí al funcionario acalándole quién era, y además que con mucho gusto esperaría la llegada de Solecki. Punto y seguido. Y en efecto, las expediciones de salvataje por el proyecto UNESCO fue centro de encuentro de viejos amigos y colegas perdidos de vista desde muchos años, punto. El funcionario me aclaró enseguida sobre mi itinerario y que seguramente tendría en mi viaje. No se fueron demasiados, salvo un largo trayecto en tren hasta Swan, con el pequeño percance de un balazo de rifle o arma corta que perforó el vidrio de mi ventanilla y siguió su trayectoria a pocos centímetros de mi persona. Sigue en la página siguiente con dos líneas verticales. ¿Quiénes fueron los autores de disparos si y sus objetivos son tan difíciles de aclarar como en nuestro país apedrean o aún disparan con armas de fuego en los trenes que van a La Plata en cualquier o a cualquier otro lado? Sigue aparte, punto y aparte. El trayecto hasta Swan me permitió seguir largamente las riberas del Nilo con los sucesivos pueblecitos o alguna ciudad de sus míseros habitantes, asentados a lo largo de las orillas, flanqueadas por palmeras que también son un don del Nilo, entre flanqueadas por palmeras que también son un don del Nilo. El nivel de vida de esas poblaciones no supera por sus disfrutes técnicos y organización actual las culturas que debieron tener esos mismos habitantes en las épocas del Neolítico. Punto y aparte. En el río, la gracia de las filucas, F-I-L-U-C-A-S, que entre comillas, filucas con sus velas triangulares salpicaban las aguas rompiendo la monotonía, mientras las orillas, las bandadas blancas de ibis, ibis, con minúscula nomás, pero es I-Y-B-I-S, ibis, y rememoraban su carácter, su religiosidad milenaria, no, rememoraban su sacralidad, sacralidad de sacro, sacralidad milenaria. Sí, punto y seguido. Las largas horas de viaje se tornaron monótonas y su repetición, por más exóticas que las largas horas de viaje tornaron monótona su repetición, por más exótica que fueran, punto. Adormilado, imaginaba los asentamientos sobre el río, recorriendo los cientos de años desde la llegada de la agricultura y el desarrollo de las primeras aldeas de la época predinástica, punto, seguido. También imaginaba el esfuerzo de los arqueólogos para organizar en un orden histórico, quisiera un cosmos de un caos inextricable, punto y seguido. Quisiera un cosmos de un caos inextricable, punto. Recordaba la figura de Flinders Petrie, Flinders, como se trae bien escrito, y Petrie es Petrie, Petrie, P-E-T-I-R-I, que organizó ese cosmos mediante un método que fue conocido y utilizado por el fundador de nuestra arqueología científica, es de J.B. Ambrosetti, con dos T, Ambrosetti. Miraba el río y meditaba en sus pulsaciones cardíacas vitales, en las pulsaciones cardíacas vitales de sus crecientes benefactoras. Ahora se va para la otra página. Nutriendo el sucederse de cientos de generaciones, con largos periodos de absoluta tranquilidad cultural, abrir una barra, homeostasis, cerrar la barra. En efecto, el aislamiento geográfico por el desierto y la lejanía a otros grandes núcleos de cultura permitió a los egipcios construir por siglos, una única e inevitable, ininterrumpida cultura. Sigue en página S5. ¿Qué permitieron emprender la fabulosa tarea de construir tres grandes pirámides? Punto y seguido. La explicación es bastante simple. Se ha calculado que un campesino que formaba el grueso de la población, abrir una barra, trabajando sus tierras fertilizadas por el Nilo, con escasos 75 días de trabajo, podía sustentarse un año entero junto con su familia, punto. suponiendo que necesitaba algún tiempo abrir barra, no demasiado grande, cerrar la barra para elaborar sus artesanías más que simple, le quedaban casi 300 días anuales, punto. El dominante y absoluto faraón, bien sabía que el ocio fomenta problemas de los más diversos, punto. Entre ellos la posibilidad de malos pensamientos hacia un gobernante, gobernante tiránico y absoluto, por más deificado que estuviese. Por lo tanto, era mejor usar los grandes valores simbólicos religiosos en una tarea concreta, punto, seguido. Es muy probable que esta más que simple y simplificado razonamiento, más el deseo de perduración que todos llevamos adentro, quizás desde antes de Neandertal, fuera la raíz originaria de las fabulosas pirámides que aún nos admiran. Punto y seguido. Luego, a medida que las culturas y pueblos se multiplicaron en el próximo Oriente, aparecieron los problemas, punto. Uno de ellos, el más conocido y quizás de los primeros en dar un buen dolor de cabeza al faraón, fueron los hititas. Pasa a la otra página. Entonces comenzó otra clase de problemas, las que se originaron con el choque guerrero entre potencias, punto. El grueso de la población, en vez de construir pirámides, se ocupó en la guerra. Vuelve otra vez atrás. Entonces, donde hay tres líneas, aquí en el anverso, dice: la magnitud de las obras gigantescas como la pirámide se dio el paso a la riqueza suntuaria de las tumbas personales, punto. Por desgracia, solo conocemos una más o menos completa, la de Tutankamón, con K y H en el medio, Tutankamón. Una de las más o menos completas, la de Tutankamón. Tutankamón, muerto en plena juventud y conquistador de nada, punto y coma, cuya tumba nos indica lo que debió ser la de Ramsés II, muerto en la vejez y conquistador de casi todo el mundo del orbe conocido, punto. Las tumbas muy ricas en objetos suntuarios solo requiere tener la materia prima, dos puntos, oro, lapislázuli, y toda la gama de piedras preciosas y semipreciosas, y el orfebre capaz de transformarlas en joyas, punto, seguido. No se requerían miles de hombres que necesitaban la construcción de las pirámides, punto. En fin, es mejor que ponga aquí punto final a mis pensamientos de cuando, ahora pasa a la página 6, orillaba el Nilo, pues aunque no demasiado abundantes, el conocimiento de la historia egipta sería un tanto, egipcia, el conocimiento de la historia egipcia, sería un tanto insensato insertarlo dentro de este relato. Punto. Punto y seguido. El caso es que al final del largo viaje en tren llegué a Asuán, A-S-U-A-N, donde se construía la obra de la gran represa por los soviéticos, por la Unión Soviética. Se construía la gran represa por la Unión Soviética a toda máquina, punto. En Asuán pasé al barquito que remontando el Nilo, me dejaría en Aksa,